11 de la mañana, 12 minutos. ¿Se acuerdan que ayer contábamos de una convocatoria pública buscando familias que ha hecho el juzgado de, segundo juzgado de familia de la provincia de Mendoza, buscando familia para un niño de 12 años, familia adoptiva? Y decían, es resiliente, tiene buen rendimiento académico, entre las características que daban de este niño. Y el 6 de octubre pasado, aquí en la radio, estuvimos hablando precisamente con la doctora María Luján Tavares, coordinadora a cargo del Registro Provincial de Adopción, de estas convocatorias públicas, que generalmente son siempre de niños más grandecitos, porque es precisamente rango de edad que no es pedido al momento de una familia o una persona piense en adoptar. Raúl Saldeña es papá, es de papá de una familia adoptiva y pasó por dos situaciones diferentes. Y una de ellas tiene que ver con la adopción de dos hermanitos que ya tenían, creo que más de 6 años. Le vamos a preguntar bien a él porque queremos escuchar el testimonio real de vida de lo que significa adoptar a niños que no son precisamente recién nacidos como el 90%, nos decía Tavares, claro, de las personas piden. Raúl, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, querida amiga, ¿cómo estás? Bien, buen día.
Bien, vos, acá estoy con Diego Puebla para que charlemos. ¿Cómo está?
Un cariño grande a todo ese equipo.
Bueno, gracias. ¿Cómo está la familia?
Muy bien, gracias a Dios, muy bien.
Bueno, le vamos a contanos cómo está integrada la familia. Digo, Laura, tu esposa, y los hijos son tres varones.
Tres varones, Ignacio, Matías y Marcio.
Y Matías y Marcio son es la segunda adopción que ustedes hicieron, ¿no es cierto?
Es la primera. Nosotros, Ignacio,
perdón,
fue biológico y claro, luego no dábamos en la tecla con tratamientos y todo eso. Y un día una amiga me dice, mira, hay un grupo de abogados que están trabajando ad honorem y desempolvando estados de adopción, de adoptabilidad que tenían por esta cuestión de que todos pretenden la adopción en chicos chiquitos, claro, ¿no? Recién nacido, 2 meses, 2 años, 1 año. Y nosotros dijimos, a esta altura nosotros un bebé no nos hallábamos con eso.
Claro.
Y cuando nos llaman, yo estaba trabajando en Buenos Aires en ese momento, nadie entendía la razón por la cual yo me había puesto tan, por un lado emocionado y por el otro lado nervioso, porque lo quería hacer ya. Entonces llegué a Mendoza, tuvimos una entrevista, nos plantearon que eran dos ángeles divinos y bendito sea, nos cambiaron la vida, cambiamos la vida.
Me imagino.
Nuestro sueño era siempre tener más hijos y bueno, no se podía dar. Nos llegaron estos hijos y realmente no tuvimos pruritos en las edades.
¿Qué edades tenían los chicos?
Y tenían 6 y 8.
Uh-huh. ¿Y Nacho qué edad tenía cuando llegaron los hermanitos?
12.
Mirá. Se ríe, porque fue todo, bueno, todo un tema con el Nacho, de pasar de ser hijo único a que le llegara, le cayeran del cielo dos hermanos, ¿no?
Exacto, exacto. Es más, yo no sé, sabía decir él en el colegio, nos llaman del colegio, queremos hablar con ustedes, Ignacio ha querido hablar con la psicóloga del colegio. Bueno, ¿qué pasó? Y palabras textuales de él a la psicóloga había sido que pueden creer que no les basta con que yo lleve todos mis amigos a casa, que mis padres se han buscado 2 hijos más. No era uno, era 2 hijos más.
Qué bueno.
Fue una experiencia maravillosa. Muchos nos decían que íbamos a poner nuestra vida de cabeza. Bendito sea, porque ya estábamos aburriéndonos.
¿Qué edades tienen hoy los chicos?
Y hoy tienen 20 y 18. Uh-huh. 22 Ignacio, 20 Marcio uh-huh. y 18 Matías.
Raúl, ¿qué tal? Diego, te saluda. Un gusto.
Hola, ¿cómo estás?
No puedo sentir menos que una profunda emoción por escucharlos cuando se habla de adopción, porque que es un paso que no sé si pasa por la valentía, pasa por realmente cambiar la vida. Me da la impresión que es realmente cambiarle la vida, y recién lo expresaste. Nos cambiamos la vida. Porque ¿cuál podría ser el destino tal vez de dos chicos que a esa edad no eran adoptados? Bueno, posiblemente pasaba mucho tiempo y nunca fueran adoptados. Y ustedes hicieron ese acto. Pero también para ustedes, la modificación, poner de cabezas. Recién decías eso de poner de cabeza la vida. ¿Era desde el lado de, che, es complicado, o desde el lado de, les va a cambiar maravillosamente la vida, que se los decían?
Mira, esto fue un día a día. Nosotros teníamos ya en conocimiento qué es lo que sucedía con chicos que habían sido institucionalizados durante mucho tiempo. Entonces decidimos ir generándoles su propio espacio a cada uno de ellos. Su círculo de amistad, su ámbito donde hacer un deporte, con quién departían sus horas libres, y apoyándolos constantemente. Nos ofrecieron que nos iban a asistir, que iba a haber un grupo de psicólogos, de psicopedagogos. No existió nada de eso. No existió nada de eso. Mi esposa, como docente, aplicaba lo que ella tenía en conocimiento, y nos fuimos armando de un equipo que tomábamos como decirte, ir donde íbamos y hacíamos la catarsis.
Bueno, hay algo muy interesante que ustedes hicieron, Raúl, que me parece que está bueno que también compartan, pero no porque sean chicos adoptados, me parece, sino podría pasar en cualquier circunstancia. Digo, muchos niños, adoptados o no, tienen problemas de inclusión. Claro. Y ustedes generaron y trabajaron para la inclusión de los chicos en las escuelas, en la escuela donde asistían. Digo, no esperaron a que alguien les hiciera el laburo, ¿no?
No, para nada. En realidad fuimos haciendo un trabajo con un equipo como Pablo Macitelli, psicopedagogo, uh-huh. como Pablo Izaza, psicólogo, que son de la OSEP, y con ellos fuimos armando todo esa estrategia para que ellos fuesen incluidos. Lamentablemente, hay la sociedad trata en sí de ponerle un sello a la gente. Sí. Vienen de la escuela hogar, pum, un sello. Sí. No, eso déjalo ahí, son irrecuperables, son estos, son otros. Yo creo que todos somos recuperables y nadie está perdido como para decir recuperables. Al contrario. Hay algunos con más posibilidades y otros con menos. Entonces, acá, ya sea un hijo biológico, ya sea un hijo del corazón, yo creo que hay que brindarles las oportunidades.
Uh-huh. Claro, a eso iba, ¿no? Porque el otro día estaba charlando con una persona que es médica, fíjate vos, y coincidió que salió el tema de la adopción. Me dice, no, yo quiero un niño recién nacido porque los niños grandes. Digo, hay todo un prejuicio, Raúl, alrededor de los niños que son más grandes o que están institucionalizados, pero un prejuicio tan erróneo. Digo, criar a un hijo es un hijo. Digo, porque ¿qué diferencia hay con la crianza del Nacho?
Es que no hay diferencia. Claro. ¿Por qué? Opino de esa manera, y con mi esposa seguimos remando. Hoy dos de ellos están en la universidad, el otro me está terminando el secundario, ya está viendo qué es lo que va a estudiar. Ese tipo de cosas es cuando la gente no tiene posibilidades. Entonces hay que darle la posibilidad.
Sí, señor, la oportunidad.
No importa la edad. sí el estar dispuesto y predispuesto a una lucha con cada uno de ellos, no con el niño, sino con el resto de la sociedad, por ese niño.
Sí, es verdad.
Los chicos cuando son institucionalizados muchas veces pasan por determinadas situaciones que te aseguro que ni que el Estado los becara para que estudiaran en las mejores universidades logran subsanar esas heridas con las que ellos vienen.
Claro. Esa carencia que es la afectiva y el problema que ellos siempre tienen en mente hasta que lo pueden aclarar, que es el del abandono, Raúl. Porque por más que haya una familia amorosa que contiene, que acompaña, como ustedes trabajaron, digo, también hay algo que tienen que despejar en algún momento. Miércoles, no es fácil andar por la vida sabiendo o teniendo la sensación de haber sido abandonado. Porque después, bueno, pasan en limpio un montón de cosas, pero hay que ponerse en lugar de ellos, ¿no?
Exacto. Y no solamente el abandono. A ver, muchas veces vienen de hogares que no han tenido las posibilidades de darle una crianza. Y no es que haya sido abandono, sino ese corte, esa separación
claro.
de donde vengo, a donde estoy, en una institución donde, sigo insistiendo, habrá voluntades, pero no hay capacidades.
Claro. Viste, pero ellos hasta que les aclaran el panorama, ellos lo viven como un abandono. Hasta que sí. se les explica la situación o la conocen o acceden a la información. Ese es el tema, me parece, ¿no? Digo, que lo sienten desde ese lugar.
Desde ya.
Claro.
Hasta que empiezan a elaborar ellos mismos
sí.
En su razonamiento, en su forma de pensar. Y bueno, pero yo tengo esto. Uh-huh. Entonces empezar a ver qué es lo que tengo, qué es lo que tenía, dónde estoy y dónde estaría.
Uh-huh.
Ese tipo de cosas que hace que esa persona vaya madurando ese desarraigo. ¿Sí? En la parte escolar ha sido una lucha y sigue siendo, porque en la educación te están hablando de la inclusión y no existe la inclusión como tal, porque no estamos, la educación nuestra no está preparada para trabajar con las inteligencias múltiples,
uh-huh.
o esa diversidad de inteligencias,
uh-huh.
es desde la cual... A ver, fortalecer, apoyar a que se desarrollen la capacidad, y donde no existe esa capacidad, ayudarlo para que la pueda elaborar y la pueda superar.
Claro, exactamente.
Nosotros tuvimos el caso de que, bueno, vos sabés bien que nuestro pequeño... tenía problemas neurológicos, uh-huh. lo sigue teniendo. Casualmente ayer con su neuróloga me dice, te voy a atender un año más, tenés 18, ya neuróloga infantil no te puedo atender, pero te voy a atender un año más hasta que termines tu secundario. Y ella observaba en él los avances que han habido a pesar de sus problemas, que todo ha sido también muy centrado en la parte de afecto. Entonces, ella me decía, qué gran trabajo no, yo he hecho lo que tenía en mente poder hacer, lo que tenía a mi alcance poder hacer. Con mi esposa, también hablando, buscando profesionales, tratando de apoyarlos en las escuelas,
sí.
haciendo punta de lanza en varias instituciones para que los chicos tengan esa inclusión, porque merecen y tienen derecho
sí.
a tener oportunidades.
Es así, Raúl. Bueno, muchísimas gracias por el testimonio. La verdad es que no vamos a dejar de insistir en testimonios como el tuyo para quienes estén escuchando y alguna vez se le pase por la cabeza la idea de adoptar, perder ese prejuicio que hay respecto de chicos más grandes, porque hay chicos más grandes, niños y niñas más grandes que están esperando una familia, como en el caso del nene de ayer que contábamos, ¿no? Que ha sido publicado, de 12 años, que está esperando una familia. Así que bueno.
Este tipo de publicaciones, ¿sabes qué? Un niño no es una mercadería.
No, pero bueno, es la última instancia que tiene la justicia para encontrar una familia. Creo,
sí, pero ellos han entrevistado gente, tienen su registro, pueden abocarse a eso. Un niño no es una mercancía, no es publicar una cosa, es un ser humano. Entonces yo creo que las instancias para llegar a que ese niño tenga una casa, tenga un hogar, tenga una familia, tenga el afecto para poderse terminar de desarrollar como un hombre, un futuro hombre, no pasa por un ofrecimiento de eso. Me parece, a ver...
No te gusta.
No. Uh-huh. Me hablas de esto y se me imagina el mercado de esclavos, ¿me entendés?
Qué feo.
Donde los exponían para...
Sí. Sí, yo entiendo que es el último recurso, que ya no hay otra instancia, y es la última instancia que tiene la justicia a veces para poder encontrar, que de hecho ha servido a nivel nacional. Hemos visto testimonios de grupito de hermanos que incluso no han encontrado familia gracias a esa publicación, porque bueno, los registros de adopción, vos sabés, Raúl, que el 90% piden niños recién nacidos.
Bien, pero ¿dónde está la información que puede llegar? Porque vos tenés, si un padre sigue pidiendo un niño recién nacido y tiene 45 años, claro, ¿qué posibilidad de entendimiento puede llegar a tener cuando ese niño tenga 20?
Eso lo pensás vos, yo también lo pensé, pero no todo el mundo piensa igual. No todo el mundo piensa igual. Hay que trabajar sobre esas conciencias, me parece.
Nosotros pensamos mucho en esto cuando encontramos en un lugar a un señor, que vos lo conocés, que estaba volando porque le habían dicho que era papá de 3 chicos. Uh-huh. Y te juro que eso nos marcó. Y nos marcó mucho. Era tu esposo.
Sí. Me hace llorar.
¿Y nosotros por qué no? Y nosotros, bueno, ¿por qué no?
Acá querido estamos. Amigo, un abrazo, gracias.
Igualmente.
No puede ser, cariño, que terminemos llorando cada vez que hablamos con Raúl Saldeña, no puede ser. Saludos a Laura, saludos a Nacho, a Matías y a Marcio.
Gracias.
Muchas gracias, anímense, querido amigo.
Anímense, que es muy lindo.
Es hermoso, dale, un abrazo.
Igualmente, chao, chao.
Chao.